en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Parece que en algunos momentos algunas medidas están buenas y en otros momentos no. Parece que algunos reclamos son aceptables y otros no. Parece que los trabajadores tienen que adecuarse a las necesidades del proyecto nacional y popular. Parecen muchas cosas. En principio, uno podría decir claramente que los trabajadores tienen derecho a protestar y a reclamar, más allá de quien esté gobernando y más allá de que se hayan hecho muchas cosas en función de mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Quién podría negar que los salarios en términos nominales han aumentado? Nadie. ¿Quién podría negar la asignación universal por hijo? Nadie. O podríamos hacerle algún cuestionamiento, porque tiene un nombre que es asignación universal, pero no se condice con la realidad, porque no es universal. No es universal la asignación universal por hijos, porque a un gran número de trabajadores no se les paga el salario familiar, que era el equivalente a la asignación universal por hijo. El argumento de la asignación universal por hijo es, sigue siendo y es válido. ¿Por qué darle un beneficio a los hijos de los trabajadores y no dárselo a los hijos de cualquier argentino o de cualquiera que habite este país? Estamos totalmente de acuerdo que ese tipo de beneficios tienen que ser universales. Pero no podemos seguir cuestionando lo que fueron la década del 90 y su triste cierre con el gobierno de la Alianza y seguir sosteniendo la tablita de Machinea, los recortes que se hicieron a las asignaciones familiares. Es por lo menos una contradicción. Por otro lado, digo, Moyano ahora es el enemigo público número uno para el gobierno. Para Clarín ahora lo empiezan a ver rubio y de ojos celestes. ¿Moyano alguna vez representó realmente a los trabajadores? ¿Quién es Moyano? Cuando, hará cosa de medio año, un poco más, empezaron a correr algunos mails reivindicando o mirando algunas historias personales políticas. Digo, Moyano aparecía como vinculado a la juventud sindical peronista, no a la JTP, que era la rama de los Montos, a la juventud sindical peronista, a la derecha, vinculado a López Rega y a la AAA. Uno tendrá que ser serio en estas cuestiones y poder corroborar las informaciones. Pero digo, quienes en su momento defendieron a Moyano hoy salen a denostarlo. ¿No será que hay una cuestión de mucho oportunismo en esto? ¿No será que realmente la pelea es por otra cosa? ¿Querer quedarse en algunos lugares de poder para seguir manteniendo prebendas y privilegios? ¿Qué necesitamos los trabajadores? ¿Qué tipo de organización es la mejor organización para defender sus intereses? Y podemos pensar en qué tipo de organización es necesaria en términos sindicales y en términos políticos, porque son dos cosas distintas. Pero ese es tema de otro debate muy largo y muy profundo para reducir a un editorial. Sin embargo, es una deuda que tenemos. Quienes decimos que es necesaria una transformación radical, y no justamente por la Unión Cívica Radical, tenemos la gran deuda de construir una organización que pueda expresar desde dónde, cómo, de qué manera se construye esa organización y se transforma esta sociedad. Y cuando hablamos de transformación radical, estamos hablando de terminar con la propiedad privada sobre los medios de producción. Que no es objetivo de este gobierno, nunca lo fue, nunca lo plantearon. Todo lo contrario. Las políticas de este gobierno, por un lado, sirvieron, como se declama, para mejorar algunas condiciones de los trabajadores, salario, etcétera, pero han servido fundamentalmente para que los grandes empresarios hagan grandes negocios. Y la discusión, en todo caso, es, dentro del bloque dominante, es en cuáles son las mejores condiciones para seguir sosteniendo esto. Seguir sosteniendo esto es que los empresarios puedan seguir haciendo grandes negocios. Y la torta es una. En ese sentido, digo, Grondón, Amén, en todos aquellos de los 90 que decían que la torta es una, que hay que tratar de agrandar la torta. Y que yo, bueno, la torta es una. Digo, si la vamos a repartir, le tenemos que sacar a alguno para darle a otro. Y ahí está la disputa. Y ahí está hasta dónde está dispuesto el gobierno a avanzar. En medio de todas esas situaciones donde se pelean con Moyano. Moyano rompe con el gobierno porque, bueno, porque se siente desplazado, porque no se le reconocen ciertas cuestiones, que en su momento, digo, cuando fue la crisis del 2008, lo de los campestres, como dice Aliberti, Moyano era el gran amigo del gobierno, saliendo con los camiones a tratar de romper los piquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, yo me parece que así como desde el gobierno y desde el Proyecto Nacional y Popular se toma la historia de algunos, digo, y es correcto, digo, mostrar la foto de Morales Solá entrando a la escuelita en Famaillá, o la historia de Clarín con papel prensa, digo, es cierto que hay que, digo, las trayectorias personales de los personajes políticos son importantes y uno tiene que hacerse cargo de esas trayectorias. Bueno, son las de todos, y háganse cargo que a Moyano lo defendieron y lo sostuvieron un montón de tiempo. Entonces, déjenlo de jorobar. Digo, ¿qué? ¿Moyano es gordo, no es gordo? ¿Cómo es esto? Digo, con los sindicalistas. Ya es que en un momento empezó a engordar y se acercó a Moyano. Digo, en términos, se definen los lugares políticos sindicales en términos de si fueron al Dieta Club o no. Digo, la verdad que déjense jorobar. Por otro lado, me parece, nos parece que es importante, frente a las distintas coyunturas, poder definir algunas cuestiones. Claramente, el tema del mínimo no imponible, que el salario pague impuesto a las ganancias, el tema de los límites para cobrar las asignaciones familiares, no es una reivindicación de Moyano. Y acá hasta coincidimos con Yasky, digo, que dice lo mismo. Y el gobierno se equivoca al plantear esto como no a tomar esta medida, porque sería darle el gusto a Moyano. Digo, no es un problema de Moyano, es un problema del conjunto de los trabajadores. Y el tema del impuesto a las ganancias, digo, en todo caso habrá que crear un impuesto a los salarios altos, que tiene que ser distinto del impuesto a las ganancias, no puede tener la misma lógica. Y de ninguna manera el salario puede considerarse ganancia. Que los que ganamos más, los trabajadores que tienen mejores sueldos, en algún punto tengan que pagar algo más de impuestos, es posible, es discutible, pero no desde el impuesto a las ganancias. Porque hay ganancias en este país que no pagan impuestos, las ganancias por plazos fijos, las rentas financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que los trabajadores sí y los que especulan y timbean con la guita en los bancos no? Digo, ¿por qué, si realmente dicen que son un proyecto nacional y popular, no toman algunas medidas de fondo que no son tan difíciles de tomar y se ponen a discutir con Moyano? Se inventan un nuevo enemigo para tener con quién seguir debatiendo. ¿Por qué no son capaces de mirar y de pensar y aceptar una crítica? Y algunos, ¿por qué la pifian tanto? Digo, pensar que esto es una cuestión de género. Digo, seguramente hay un componente de género en esta cuestión de que la presidenta es una mujer y no. Pero digo, no es la contradicción principal, no es el nudo de la cosa. La verdad que escuchar a periodistas diciendo que hay una cuestión de género, que Moyano no se banca que sea una mujer la presidenta, qué sé yo, me parece, por un lado, una boludez y por otro lado, minimizar el problema político que hay. Bueno, qué sé yo, se está haciendo muy largo. De todo esto va hoy Compañeros de Clase, más algunas cuestiones educativas y todo esto.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Es el último día que estamos en este piso, ¿sí? Porque ya el sábado que viene vamos a estar en el piso nuevo.
¿Sí? Se muda la radio.
Bien, y nosotros con ella. Bueno, este es un programa de La Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes, Rudy. No sé si se acordó de algo.
Y de temas docentes, digo, se me enganché demasiado y... Sí. Que digo, quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los
claro,
paros. Y
claro, bueno, fue una semana hoy, esta semana fue bastante movidita, complicada, no solamente Buenos Aires y sus alrededores, ¿no? También en parte de Latinoamérica hubo un presidente destituido, bueno, hay unas cuestiones también que...
Hacía una editorial de todo el programa.
Sí, sí, no podríamos cortar esto. Bueno, ¿qué pasa con los docentes, no? ¿Qué pasó ayer? Hubo un paro de UDOCVA, hubo alto acatamiento, bajo acatamiento, hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa, si podemos, a ver si también.
A mí, digo, antes me preocupaba mucho el tema del origen de UDOCVA.
Ajá.
Que es el gremio dualdista.
Sí. ¿Los dualdistas están con el paran el miércoles o no? Me parece que están medio divididos ahí, ¿no?
Yo creo
Barrio
que
Nuevo,
sí,
bueno, Barrio Nuevo dijo que lo está pensando, el lunes
Barrio
va a
Nuevo
decir.
Barrio Nuevo se hace el lindo, porque le gusta que lo ser el objeto de deseo de todos, de independiente, de progobierno, de Moyano.
De
es,
Chacarita.
Es, no, bueno, tenía que... Igual, digo, Santi, no sé si es un orgullo que Barrio Nuevo sea Chacarita.
Todo lo contrario, todo lo contrario.
Es más o menos como Pajarito Suárez Mason, socio.
Yo
le
voy a contar
Junior.
La historia con Chacarita, que es larga, pero bueno, no da para tampoco andar haciendo...
A mí, digo, más que la historia de UDOCVA, que bueno, es un dato, pero me parece que ya el desarrollo de los acontecimientos de los sindicatos ha generado que es un espacio de referencia, digo, más allá que nos guste o no nos guste, muchos docentes se referencian, están afiliados a UDOCVA y...
Yo no sé si hay tanto afiliado. Yo no sé si tanto afiliado. Lo que sí, bueno, esto me parece que es esto. Si hay otro sindicato mayoritario como SUTEBA o como FEB, sí, que digamos no desarrolla una política de decisiones para que los compañeros puedan movilizarse, tomar decisiones, hacer asambleas, reuniones de delegados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como un vacío, sí, que se ocupa de alguna forma con alguna reivindicación que tiene que ver con el sentimiento.
Si uno lee las reivindicaciones que propone UDOCVA, digo, uno no está en contra del pliego de reivindicación. El problema es que UDOCVA tampoco genera canales de participación, de decisión.
Claro, pero se agarra de cierto malestar que hay entre los docentes, oportunistamente.
Y toman medidas de fuerza, digamos, ¿no? Oportunista o no, digo, habrá que analizar en cada caso. Digo, en general la mayoría son oportunistas. Uh-huh. En algún caso no, pero digo, la mayoría son oportunistas. Y contacta igual que las medidas o la política del SUTEBA, del Frente Gremial, del SUTEBA, la FEBI, los otros gremios docentes, contacta con lo más atrasado de la conciencia de los compañeros, con las salidas individuales. Bueno, uh-huh. Estoy hastiado, entonces por lo menos un día menos de laburo, zafo claro. En algún momento.
Siempre está esta cosa del descuento, ¿no? Y de que si no es organizado, ¿para qué sirve? Y demás, hay una cuestión así de crítica a este tipo de medidas. Pero bueno, esto, bueno, me quedo en casa, es un día menos de sufrimiento, porque realmente las escuelas me parece que se está sufriendo mucho, y esto tiene que ver con lo que venimos hablando en los programas de lo que son las condiciones de laburo del docente y cuál es el lugar que está teniendo la escuela y cuáles son estos lugares de reflexión que nos permitan hacer una tarea diferente. Bueno, no está pasando mucho, lamentablemente, sí, y hay mucho malestar y mucho lugar de sufrimiento en la escuela.
Yo también voy a hacer, digamos, es cierto eso, pero digo, voy a poner alguna disidencia. Que voy a tratar de ser medido, pero digo, es cierto que hay un malestar, es cierto que hay disconformismo. También es cierto que los docentes tenemos una mirada bastante clase mediera y también muy individualista, y a veces miramos la paja en el ojo ajeno y no podemos ver la viga en el propio.
Mí me parece que si hubiera canales como para discutir este tipo de cosas en la escuela, si hubiera espacios donde podamos reflexionar sobre esto, la cosa cambiaría mucho. Al no tenerla, y esto hace a las condiciones de laburo, es muy complicado transformar algo de esto.
Bueno,
¿no?
A ver, una de las características que tenía el sindicalismo docente, por lo menos cuando yo me incorporé a la actividad, que fue allá por el 84, hace bastante tiempo, una de las características que tenía es que había muchos espacios de debate, asambleas, reuniones de delegados. Yo empecé a trabajar en La Matanza y los días de paro se hacían reuniones zonales donde los compañeros de Catán se encontraban en una escuela de Catán, los de Ramos en una escuela de Ramos, San Justo, y había mucho debate.
Bueno, de ahí salió la experiencia de la Marcha Blanca y todo un montón de luchas. Entonces, que realmente fueron muy profundas, ¿no?
A mí lo que más me preocupa, digo, más allá del lugar que ocupe Udogua y lo oportunista, es esto de cómo los docentes fuimos para atrás en esta cuestión de el individualismo. Digo, la Marcha Blanca fue una movilización y un movimiento del maestrazo de mucho debate colectivo y de mucha presencia en la calle y en las escuelas mientras estaba de paro. Digo, hoy estamos de paro y escapamos de la escuela.
Bueno, porque
y no nos juntamos
también
para discutir.
Es eso
y
también lo que propone el sindicalismo, digamos, ¿no?
Claro,
nuestro sindicalismo.
Digo, ahí ese es uno de los nudos donde hubo gran cambio.
Sí, esto de la medida de fuerza del paro, no, es el paro y la movilización la medida de fuerza. No puede estar una sin la otra, ¿no? Y esto es lo que han dejado de entender y lo que abiertamente lo dicen, ¿no?
Y esto nos alejó también del resto de los trabajadores, los padres de nuestros hijos y esas cuestiones, ¿no?
Así es. Y esto es lo que está generando más fracturas en el interior de la escuela y con la escuela, con la comunidad, como decías. Bueno, el tema de hoy de sí, bueno, todo esto estamos debatiendo acá, no estamos hay
monologando.
Claro, pero bueno, hay mucha disidencia en lo que se opina, cada uno acá mismo en el piso está opinando cosas diferentes y bueno, hay mucho para discutir, para debatir, para analizar. Y queremos que los docentes que están escuchando y los compañeros de clase que están escuchando nos puedan llamar. Los teléfonos para la comunicación directa:
0237-466-6559.
O el mensaje de texto
al 15-6154-0359.
También se puede mandar mail a
cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
El fin de semana estuve en San Juan y mandé unos mails y no me los...
En el momento no los vimos, ajá, yo los vi después.
Ajá, bien. Bueno, vamos a tratar de abrir acá para...
Sí.
Para tener este...
Tenemos que aprender a usar el Ubuntu.
Claro, tenemos el Ubuntu acá, que es un programa africano y es difícil de interpretarlo.
Pero bueno, vamos...
Bueno, el tema de hoy, el tema pedagógico, el tema docente de hoy, ¿qué sería?
Y seguimos un poco con la cuestión de género en la escuela, cómo se trabaja el género en la escuela, los textos escolares y el género, un poquito de eso. Tenemos algún entrevistado a distancia, ajá, porque no podía venir, Isabelino Siede. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Bien. Ya está acordado, pero bueno, roguemos a la técnica no tener problemas. Y Isabelino Siede, que en realidad muchos los conocen por Pindo, es profesor. Lo mejor de todo de Pindo es que es egresado del glorioso normal número 2, Mariano Acosta.
Somos todos una bota, somos del Mariano Acosta.
¿Vos también sos de la costa? Mirá vos.
¿Ella también de la costa?
Mirá.
No sabía yo.
Yo tampoco.
Mirá,
yo soy un poquito más viejo, yo soy egresado del 84 del Acosta.
Mirá, yo del 89.
¿Viste?
¿Qué tal? ¿Qué escuela?
La gloriosa Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado número 2, Mariano Acosta.
Egresado bueno, de ahí,
es gente... profesor universitario en la Universidad de La Plata, trabaja también en la Universidad de la Patagonia Austral y, bueno, ha trabajado mucho con todo lo que tiene que ver con ética y formación ciudadana, estuvo muy vinculado a temas de derechos humanos y educación y estas cosas. Así que, bueno, vamos a charlar con Pindo en un ratito.
Bien.
Y... después tenemos otros entrevistados.
Sí, tenemos, bueno, el monumento a los pueblos originarios, sí, a la mujer originaria. Bueno, va a venir invitados a hablar sobre esto. Hubo, bueno, hoy también, justamente, de casualidad un poco, se va a hacer la primera parte del monumento a los desaparecidos de acá.
El monumento de la memoria, que se va a hacer en la rotonda de Gaona y Ruta 23.
Exactamente.
Con los compañeros Pablo y...
Pablo Ibarra y Marta.
Ah, Marta.
¿Sí?
Marta Verdaguer.
Así que, bueno, mucho vamos a hablar de monumentos hoy. Y bueno, vamos a tener con la presencia de compañeros que vienen a hablar de esto. A ver, que ya creo que están llegando. Bien.
Vamos a tener las noticias, bueno, eso.
Y está, como siempre, bueno, Adela Gambusi ahí en la operación técnica.
En las teclas.
Está la jefa Sonia en este momento discando o tecleando el teléfono.
Uh-huh.
Y está en las noticias Alejandro Ami porque Martín no está.
Martín
no sé qué le pasó, se fue.
Bueno, un saludo a Martín.
Un saludo a Martín que debe andar por ahí haciendo alguna cosa.
Yo igual...
Ya nos contará. Ah, sí, pintando. ¿Pintando qué?
Pescando, dice.
Pescando. Ah, mira qué
que bien.
Bueno, se tomó el día, ¿eh? Después lo vamos a descontar.
Vos no hables mucho porque vos partís bueno, cada tanto a San Juan y esas familia. Cosas, pero bueno.
Bueno, está Maxi.
Un saludo a la Sema,
Schenfeld, no sé qué va a decir hoy. Viene ahí con. Sí, va a estar en la entrevista
Schenfeld.
También. Schenfeld. A mí me gusta cambiarle el apellido.
A todo el mundo.
Sí. ¿Y quién más? Bueno, acá está Marcelo Rudy y el que les habla, Santiago Álvarez, en la conducción el día de hoy. ¿Qué hacemos, Adela? ¿Vamos a un recreito?
Dale.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida. Seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen. Thank you.
No están solos.
No están solos.
No están solos.
No están solos.
A 10 años su ejemplo se multiplica.
A 10 años
su ejemplo
se multiplica.
A 10 años su ejemplo se multiplica.
10 años.
10 años.
10 años.
Los seguimos multiplicando.
Los seguimos multiplicando.
Multiplicar su ejemplo.
Multiplicar su ejemplo.
Continuar su lucha. Continuar su lucha.
26 de junio.
Puente Pueyrredón.
Puente Pueyrredón.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Los sábados de 17 a 19
el observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces, por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Bueno, escuchábamos El Tuerto y los Ciegos, más conocido como Cassandra, de Sui Generis, la versión original, que es del disco Instituciones. Ajá. Hoy se me ocurrió traer clásicos del rock nacional, pero no los temas así más conocidos. Algún tema de Sui Generis, alguno, pero digo, no Confesiones de Invierno, que ya uno está...
Esta es una época especial de Sui Generis, ¿no?
Sí, sí, es hay como un, es el punto de ruptura, digamos. Charlie quiere desarrollar por el lado de las armonías, la cuestión musical. De hecho aparecen unos violines, sí, cuenta. Aparece sí, sí. Un tema para hacer con grupo y orquesta como Deep Purple, pero varios hicieron.
Como hace Nito, yo estoy no estoy seguro, pero creo que con la orquesta de San Juan que tocó Nito, uh-huh, hicieron este tema. No estoy seguro, pero después lo vamos a buscar. A ver,
claro, si pero bueno,
conseguimos eso, ese
y también. Nito quería seguir por el lado de más de la balada tradicional o las canciones como venía Sui Generis, y ahí es medio el punto de ruptura. Aparte, bueno, es el disco la represión y estas cuestiones.
Uh-huh. Mucho tiempo ya estaban, uh-huh, llevaron juntos, bueno, esas cosas que pasan.
¿Eh? Esas cosas que pasan. Pero bueno, uno de los temas más lindos de Gigi, por lo menos para mí.
Sí, para mí también. Uh-huh. Estamos con el tema de los textos escolares, que es un tema álgido y largo también, y de cómo nosotros reproducimos en las escuelas cuestiones del sistema, uh-huh, a partir de los textos escolares. Uh-huh. Por ahí lo de hoy era engancharlo con lo que es el género, ¿no?
A partir de lo que estuvimos viendo en el programa pasado con esta cuestión de cómo se vinculan y cómo los docentes trabajamos las cuestiones de género.
Bien, y entonces tenemos una comunicación, como ya habíamos dicho antes, que con Pindo, ¿no? ¿Estás en línea, Pindo?
Hola, sí, buen día, ¿cómo les va?
Isabelino Siede, alias Pindo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Marcelo y Santiago aquí. ¿Cómo va eso, Pindo?
¿Cómo?
¿Cómo van las cosas? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, empezando el fin de semana.
Un poco te cuento desde dónde veníamos, como para empezar la charla. Veníamos charlando el tema de las cuestiones de género, surgió alguna cuestión en principio vinculada a la violencia de género, pero después fuimos derivando a las cuestiones de género y nos quedó como pendiente desarrollar un poquito cómo se trabaja en las escuelas el tema de género. Digo, ¿vos algunas cuestiones de esto tenés pensadas o escritas o analizadas?
Sí, a ver, una primera cuestión es que siempre que hablamos de cómo se trabaja en las escuelas, estamos, digamos, a punto de cometer una gran injusticia, porque las escuelas son muchas y muy diversas, uh-huh, y entonces no podríamos suponer que en todas las escuelas las respuestas son más o menos semejantes.
Sí, uh-huh, pero podríamos hablar igual de generalidades, digamos, ¿no?
Claro,
de condiciones materiales que hacen que se trabaje de una manera, más allá de que algunas escuelas hacen experiencias muy interesantes.
Claro, pero siempre lo aclaro porque los docentes, seguro, que llevan a cabo esas experiencias interesantes pueden sentirse muy ofendidos, uh-huh, o cuestionados cuando uno habla en general de lo que pasa, ¿no?
Muy bien, vale.
Lo que yo creo que ocurre en primer lugar es que el género está en la escuela desde mucho antes de que empezáramos a hablar de él. Uh-huh. Digamos, en la tradición pedagógica de nuestro sistema educativo, ustedes saben que cuando se inicia la educación escolar a fines del siglo XIX, hay una intención de educar al ciudadano y reemplazar el papel preponderante de la iglesia a través del papel preponderante del Estado. Y en el debate de la ley 1420 ya se plantea, bueno, ¿cómo podemos ser parte del mismo país si no tenemos todos las mismas creencias? Y la respuesta a ese debate es que podemos ser parte del mismo país si tenemos todos la misma moral. Uh-huh. Y entonces la escuela asume desde fines del siglo XIX la intención de dar una educación moral a través de todos sus dispositivos cotidianos, y en esa educación moral aparecen mensajes acerca de cómo debe ser una familia, cómo debe ser un varón, cómo debe ser una mujer. Digamos, sobre todo teñidos por el higienismo social, aparece un discurso muy fuerte que tiñe toda la normativa y los hábitos escolares, que plantean una diferenciación marcada entre géneros desde el inicio de la educación en nuestro país, ¿no? Desde el inicio de educación formal. Y eso fue teniendo a lo largo del tiempo unas cuantas transformaciones, pero ubicó en la escuela la idea de normalidad, como si la escuela tuviera la responsabilidad y la posibilidad de establecer qué es lo correcto y lo incorrecto en términos de normalidad y anormalidad. Aquello que originalmente tenía el higienismo social fue reemplazado a mediados del siglo XX, sobre todo por los aportes de la psicología, ¿no? La psicología evolutiva o diferentes versiones de la psicología, que llevan a que a veces los maestros pensemos que tenemos una vara para medir cómo efectivamente deben ser los niños y las niñas normales. Y digo esto porque cuando aparecen situaciones de violencia de género, cuando aparecen múltiples fenómenos en la vida social y política en Argentina, yo suelo preguntarme, bueno, ¿de qué de esto somos responsables los docentes o la escuela? Y yo creo que algunas de las cuestiones que aparecen hoy como problemáticas en la relación entre varones y mujeres o en las relaciones de género que son más amplias que eso, tienen que ver también con aquel mensaje histórico de la escuela acerca de que el varón tiene que ocupar un lugar de poder dentro de la casa, tiene que ser el que para la olla, tiene que ser el que establece las normas, el que defiende al grupo familiar. Algo que fue modelando un cierto tipo de rol masculino dentro de la casa que cuando entra en crisis se transforma en un rol violento, ¿no? En un rol que no puede ser reemplazado por otro. Digamos, frente al discurso de la escuela, las mujeres han ido construyendo modelos alternativos, por lo menos desde mediados del siglo XX. Uno podría decir que mucho antes también, pero a mediados del siglo XX hay un avance fuerte del movimiento feminista en general a las sociedades de Occidente. Pero en términos de masculinidades, creo que tenemos mucho camino todavía por recorrer. Y creo que algo de esto aparece en escenas como, bueno, ustedes comentaban la semana pasada el caso de la muerte de Wanda Tadei, bueno, el caso de esta maestra en Moreno. Van apareciendo escenas donde uno ve varones que al no poder cumplir el rol que suponen que deberían cumplir, que es un rol de macho, el rol de varón que ocupa espacio de poder.
Proveedor.
El varón proveedor, el varón protector, el varón que establece las reglas, ¿no? Uh-huh. Si uno mira los libros de texto de la primera mitad del siglo XX, lo que aparece habitualmente como escena familiar es en el medio un varón sentado, generalmente leyendo el diario. Y debajo de él, dos chicos, ¿no? O sea, los hijos, que pueden ser un varón y una nena, el varón jugando con autos o trenes, y la nena jugando con utensilios domésticos o con muñecas, ¿no? Digamos, y los mismos textos dicen que esos juegos los preparan para ocupar el lugar que van a desarrollar la vida más adelante, ¿no? Uh-huh. El varón lee el diario porque el diario es la ventana hacia lo público, hacia lo político, hacia la fuera de la casa. Y detrás del padre está la madre abnegada que está bordando, surciendo, afligida o planchando sonriente como planchamos todos cuando nos toca planchar.
O amasando la masa.
Claro, estoy hablando de imágenes que ha recopilado hace unos años Catalina Weinerman y Mariana Heredia en un libro que se llama Mamá, amasa la masa, y muestran esos espacios de la mujer, ¿no? Uh-huh. Fíjate que la centralidad del varón tiene que ver con que a principios del siglo XX se mostraba desde la escuela un grupo familiar con una fuerte diferenciación entre géneros y entre generaciones, ¿no? Donde la generación adulta tenía prelación sobre la generación de los niños, uh-huh, y donde la generación, donde el género masculino tenía un espacio de poder mayor al del género femenino. Entonces, en esa familia cuadriculada, el varón adulto era el lugar privilegiado y el lugar menospreciado era el de la mujer niña, era menospreciado por niña y por mujer. Uh-huh. Lo que uno puede pensar es que ese modelo de familia no solo ha variado su composición, su estructura, y sabemos, bueno, todo lo que han sido las transformaciones de los grupos familiares en Argentina y en Occidente en general a lo largo del siglo XX, sino que además también se han modificado las funciones internas y en las valoraciones internas de cada uno de los sujetos. No siempre hoy los grupos familiares, aun cuando esté conformado por esos roles básicos, ¿no?, de padres, hijos, no siempre el varón ocupa ese lugar de privilegio, pero muchos de los que ocupan ese lugar en las familias han pasado por una escuela que les dio ese mensaje, con la idea de que ellos son los que tienen que poner las reglas de la casa y son los que tienen que tener un lugar especial, la punta de la mesa, digamos. Y yo creo que ahí la escuela es de alguna manera responsable de estos procesos culturales que en el largo tiempo siguen dando cuenta de los problemas para articular los géneros dentro del grupo familiar, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahora que estamos trabajando estas cuestiones en las escuelas, lo que tenemos que pensar antes que ver qué podemos hacer es qué cosas dejamos de hacer o qué cosas revisamos de lo que habitualmente hacemos dentro del aula o las relaciones con los grupos familiares.
Ahora, el problema por ahí, o la dificultad más importante, por, no sé si la más importante, pero una dificultad importante sería que hay cuestiones que están como naturalizadas, ¿no?
Que... Sí, por ahí el problema no es que lo que dio, sino lo que da ahora, lo que pasa ahora. Como que en la escuela hay mucho de esto de que es todo como si, ¿no? Como que han cambiado la sociedad, pero la escuela sigue actuando como si no hubiera cambiado esa sociedad.
Bueno, pero a ver, en primer lugar la escuela suele tener un mandato conservador, que en algunos casos tiene un componente positivo, no es que es conservar todo el caudal cultural acumulado por la humanidad, pero que a veces nos torna conservadores en cuanto a creencias y en hábitos cuando el resto de la sociedad avanza. Ustedes hablaban también de lo naturalizado, y el rol de la escuela tiene esa dicotomía. Por un lado hablamos de educar críticamente, pero en muchos casos las prácticas escolares son una herramienta fuerte de naturalización de lo que ya está, que es lo contrario de la crítica, ¿no? En lugar de someter a crítica los discursos, las prácticas, los hábitos, las tradiciones, lo que hacemos es suponer que eso es lo único que está, ¿no? Yo doy algunos ejemplos como padre de hijas en la escuela, ¿no? Me acuerdo cuando mi hija estaba en tercer grado, la mayor, ahora ya terminó la secundaria. Una vez recibo una notita que decía, papás, están todos invitados para el acto del 25 de mayo. Las mamás que quieran pueden venir el día anterior a ayudarnos a preparar el patio o el salón. Y yo pensaba, ¿por qué la escuela tiene que hacer esa diferenciación y decir que las mamás pueden adornar y los padres no? Porque podía haber padres artesanos, arquitectos, plásticos, o al menos padres disponibles, desocupados. Sí. O sea, ¿por qué tiene que la escuela decirle que las madres pueden decorar el salón y los padres están invitados a ir a ver el acto, ¿no? Sí. Lo otro que pasaba también es que suele pasar a las escuelas, que dice, manda una notita que dice familia García, y la recibe en la casa un señor que no es García, pero que está casado o convive con una mujer que alguna vez tuvo un hijo con un tal García. El pibe se llama García, pero la señora no es García, los demás hijos de la casa no son García, el que recibe la nota no es García, pero es el que tiene el rol de padre. Uh-huh. ¿Por qué la escuela sigue suponiendo que del otro lado del mostrador tiene una familia García? Uh-huh. ¿No? Habría que pensar, bueno, familia del nene García, en todo
sí,
caso.
Sí, sí.
Creo que ahí hay mensajes que naturalizan o que expresan imágenes que a veces tenemos de lo que ocurre del otro lado y que además generalmente no coinciden ni siquiera con la familia que tiene la docente, ¿no? A veces me encuentro con discursos en la maestra. Me acuerdo una vez que con una vicedirectora que yo la estaba esperando para empezar un proceso de capacitación, y cuando le pregunto, bueno, ¿cuál es el problema en la escuela? Contame cuál es la situación. Y ella me dice, mira, acá el problema son las familias. Yo siempre digo, empezar planteando que el problema de uno es lo que tiene al lado, ya es sintomático.
Sí.
Pero me dice, por ejemplo, este padre que se acaba de ir, fíjate que es un padre que, bueno, se separó de la esposa, ahora la madre del nene está presa, él se volvió a juntar con otra madre del grado y el nene ahora vive con la otra mamá y su compañerita del grado, y al nene nunca le dijeron que la mamá está presa. Y el nene, y la directora siguió contándome todo el caso, y en el relato, el 5% del relato era que la mamá estaba presa y el nene no sabía dónde estaba, y el otro 95% era el problema de que este papá se había vuelto a casar con una mamá del grado.
Uh-huh.
Eso era lo que más la preocupaba.
Uh-huh.
Y yo pensaba, claro, ahí hay un problema de tono, porque si ella misma dijera, este papá, bueno, no tuvo éxito en su pareja anterior, pero por suerte ahora formó una nueva pareja y hay un grupo familiar que contiene y acompaña al nene, y en todo caso nuestro problema es ver cómo los ayudamos a comunicarle dónde está la mamá, sería bastante diferente, ¿no? Lo que ella veía como problemático era que este hombre se había vuelto a casar.
Uh-huh.
Y yo pensaba, a veces ocurre eso en la escuela, cuando la escuela mira hacia afuera, hacia las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre a estos padres casarse, separarse, volverse a juntarse? Digo, cuando después vamos a la sala de maestros y contamos cómo va nuestra vida, no va muy diferente de eso. O sea,
claro,
todos nosotros como docentes también atravesamos. Pero cuando lo cuenta nuestra compañera de sala maestra, lo podemos entender y acompañar de otro modo que cuando lo traen las familias desde afuera, parece que fuera un disparate. Y yo creo que vivimos en una sociedad donde las relaciones familiares han sido muy golpeadas por buena parte de la estructura económica, los procesos sociales, institucionales que hemos vivido, Y curiosamente las familias han sido un espacio de resistencia a muchos de esos procesos. No es que las familias en Argentina se han debilitado o han desaparecido, al contrario, se han fortalecido, pero se fortalecieron encontrando alternativas.
Otros modelos familiares, no necesariamente papá, mamá,
claro,
papá,
de otras maneras,
los hijitos, ¿no? Digamos.
Y a veces también es cierto que los problemas más serios dentro de las familias tienen que ver con los modelos interiorizados en la infancia, sobre todo a través de la escuela. Y cuando a veces la familia tiene dificultades para modificarse, para adecuarse a nuevos contextos, tiene que ver con aquellos mandatos que la escuela contribuyó a construir, particularmente en la cabeza de los varones, ¿no? Que solemos ser los más resistentes dentro del grupo familiar.
Uh-huh. Bueno, recordá, Marcelo, que esta interesante entrevista la estamos teniendo con...
Con Isabelino Cie, de Pindo, profesor universitario, y lo más importante, egresado del Mariano Acosta. Acá somos varios, ¿eh? Yo soy del 84, egresado del 84.
Yo del 89.
¿Y vos, de qué año?
Yo del 85.
Ah, estamos ahí. Claro, vos estabas un año antes, entraste un año después que yo al profesorado.
Entré al Mariano Acosta en el primer año de la democracia, digamos, en el 84, cuando empezó el boom de los profesorados. Cuando yo entré, éramos 4 divisiones y el año anterior eran 2 y el año siguiente fueron 8. ¿Te acordás?
Claro, sí.
Un boom de alumnos, fue realmente una etapa muy, muy interesante, porque además de lo que recibíamos en el profesorado, que en ese momento todavía tenía muchos resabios del periodo anterior, teníamos una gran inquietud por discutir cuestiones pedagógicas en el centro de estudiantes, en asambleas, hacíamos, ¿te acordás?
Había mucha movida en relación con los centros, me acuerdo que se había organizado la Federación de Estudiantes Terciarios.
Sí, exactamente.
Y había mucha discusión, todo estaba en discusión. Ese momento de la vuelta de la democracia, uno parece... ya un viejo que está añorando el pasado, pero la verdad que fue un momento muy lindo para vivir y transitar.
Y hoy también están atravesando momentos muy interesantes, ¿eh? Los estudiantes terciarios, yo doy clases ahora en el Mariano Acosta, hay fuerte movilización y hay mucho interés de los chicos por discutir políticamente cuestiones pedagógicas, creo que es un momento también rico en ese sentido.
Está bueno esto de tener dictaduras, ¿no? Que nos ayuden a organizarnos.
Dar un buen empujón, ¿no? Bueno.
Yo viví el tiempo al revés, digamos, ¿no? Donde empezó a mermar porque empezó la democracia a avanzar.
Sí.
Sí, y teníamos un rector democrático en aquel momento, y digamos, ahí, cuando se fue, después de Cardiello fue, ¿no? Empezó la cuestión a encontrarnos sin este enemigo tan claro de quién combatir, se nos dispersaba la fuerza, ¿no?
Y claro, porque ya no eran solo banderas, sino que teníamos que ver cómo de verdad eso se llevaba a cabo, y eso generaba divisiones, ¿no? Sí, me acuerdo además, fines de los 80 fue un proceso de fuerte desmovilización y desgaste, sobre todo por las leyes de
punto final,
obediencia de vida.
Y la crisis, que terminó, explotó en los saqueos, ¿no? La crisis económica.
Exactamente, pero además lo económico se puso en primer plano, ¿no? Estoy trabajando en esos temas ahora en mi tesis de doctorado, entonces...
Sí, hubo un corrimiento del centro de lo político a lo económico, y bueno... Y así no fue.
Sí.
No, interesante decía esto, de analizar cómo la participación aumenta cuando, está el enemigo ahí claro y con un discurso de enemigo, ¿no?
Claro.
Cuando no es así, ahí cambia un poco.
Bueno, volviendo al tema que planteábamos antes, a veces en los grupos familiares las crisis se dan fuertemente no cuando hay un ataque externo o una situación externa que provoca un problema a la familia, sino después de que pasó. En los momentos de crisis más dura, muchos grupos familiares no se separan, no se dispersan, se fortalecen, se mantienen unidos. Pero después, cuando empiezan a bajar las aguas, es donde se aflojan las tensiones y empiezan los problemas internos. Muchas veces los casos de violencia doméstica se dan después de haber atravesado los momentos críticos en relación con el afuera, ¿no? Y no en el mismo momento.
Pindo, vos en algún momento mencionaste que las relaciones de género son más que la cuestión, es un tema más amplio que la cuestión de varones y mujeres.
Cuando nosotros hablamos hoy de género, A ver, en los años 90, cuando se aprobaron los contenidos básicos comunes, uh-huh. una de las objeciones fuertes de la Iglesia era que se hablara de género, porque la palabra género, en la categoría género, en a mediados de los años 90, era una categoría provocativa, novedosa, que para la Iglesia era realmente preocupante. No sé si te acordás que se terminó sacando de los CBC la categoría género. Pero casi 20 años después ha habido avances en las diferentes discusiones desde la perspectiva de género, y hoy es una categoría que empieza a quedar chica, en el sentido de que todo el pensamiento, lo que se llama el pensamiento queer, habla de algo más que relaciones entre varones y mujeres. Cuando se ha discutido en la Argentina cuestiones como la identidad sexual, como cuando aparecen cuestiones que plantean algo más allá de las dicotomías varón-mujer, sino que puede haber múltiples identidades sexuales, o incluso podemos pensar que no hay una única identidad sexual a lo largo de toda la vida. Ahí la categoría de género empieza a quedar un poco chica, ¿no? Porque históricamente ha sido una categoría dicotómica, ¿no? Que planteaba las relaciones solo en esos términos. A eso me refería.
Y la escuela en este sentido pareciera que va un poco más atrasada que otras instituciones. Digo, de hecho, el Congreso aprobó una ley de identidad de género. La sociedad pareciera que está un paso adelante en relación
de acá a un par de siglos, creo que en la escuela va a aceptarse sí. la idea.
Pero bueno, a ver, pensemos también esto. A veces las leyes van a contrapelo de los procesos culturales y a veces van los anticipan, ¿no? Argentina fue uno de los últimos 4 países en el mundo en aprobar la ley de divorcio en el año 85. Uh-huh. Tardó tanto la Argentina, o sea, había tardado 100 años desde aprobar el casamiento como contrato legal hasta aprobar que se pudiera disolver ese contrato legal, ¿no? Algo que Uruguay hizo prácticamente de inmediato, Argentina tardó 100 años. Uh-huh. Cuando se aprobó la ley de divorcio, lo primero que ocurrió es que hubo unos cuantos divorcios, pero uh-huh. pocos años después disminuyó abruptamente porque la gente había dejado de casarse. Uh-huh. Digamos, había tardado tanto la ley que los procesos culturales se habían pasado por otro lado. Ahora nos está pasando al revés. Las leyes como el matrimonio igualitario o la identidad sexual provocan cambios culturales, y en realidad es la sociedad la que está a trasmano o a destiempo de esta nueva legislación. Y yo creo que ahí la escuela tiene una oportunidad interesante de poder funcionar como agente de provocación cultural, para poder pensar qué significa estas nuevas cuestiones, ¿no? La televisión hace tiempo que viene planteando, digamos, la televisión aparece en travestis, transexuales, aparecen relaciones entre dos hombres o entre dos mujeres, y aparece mucho menos todo esto en los libros de lectura, no los uh-huh. vamos a encontrar, ¿no? O sea, no diría mucho menos, no aparecen. Yo creo que la escuela está hoy en esa, tiene por delante ese desafío de empezar a hablar de lo que hasta ahora era innombrable, porque la ley lo habilita y porque los cambios en la sociedad lo exigen. Creo que ahí podemos pensarlo en términos de falencia o en términos de oportunidad, ¿no? Estamos en el momento interesante. Hace poco leía, la semana pasada, no sé si leyeron, que la Facultad de Periodismo de La Plata decidió dejar de distinguir baños de varones y de mujeres.
Sí, y se armó un revuelo bárbaro.
Y yo creo que, yo no sé si es la mejor solución, lo que digo es que el revuelo es lo que necesitamos que ocurra, porque necesitamos pensar, bueno, ¿por qué eso que hasta ahora nos ha parecido natural, obvio, evidente, inmodificable, no puede ser revisado, ¿no? Uh-huh. Y básicamente tiene que ver con esto de la identidad sexual, ¿no? Bueno, empezaba a haber estudiantes donde se planteaba y a qué baño tiene que entrar este sujeto, ¿no? Y, uh-huh. y entonces decidieron eliminar esa distinción. Yo bueno. creo que en educación, cuando aparecen discusiones públicas de estos procesos culturales, en general nos agarramos de los pelos y nos preocupamos, pero al mismo tiempo creo que tenemos que verlo como una posibilidad de dar un paso adelante, de poder pensar, bueno, quizás es tiempo de usar a la escuela como fuerza de transformación de uh-huh. la sociedad, como fuerza de como ámbito de poder discutir el tipo de sociedad que queremos construir.
Sí, otro ejemplo en relación con esto de las cosas de varones y mujeres, hasta la última elección, creo, o la anterior, el padrón estaba dividido en varones y mujeres.
Sí, por una
y hoy está por
Por una cuestión histórica, básicamente.
Claro, como si las mujeres se empadronaron después, quedó así separado y siguió por inercia.
Exactamente, o sea, el padrón apareció como herramienta jurídica con la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? A principios del siglo XX.
Y las mujeres en el 47 se empadronaron.
Exactamente, como 40 años, 40 y pico de años después aparece la mujer y se armó otro padrón. No se las integró al mismo, sino que se armó de manera más rápida. Y así como se distinguían las libretas, ¿te acordás que estaba la libreta de enrolamiento y la libreta cívica?
Sí.
Que era la de las mujeres, entonces había un padrón masculino y un padrón femenino.
Y eso, bueno, te pasaba que había... Que a mí me pasó, estando como autoridad de mesa, que venía en la fila de los varones una mujer muy bella, inclusive, y todo eso, y el fiscal, uno de los fiscales me dice, ojo, no le digas nada porque es vota acá, me dijo. Le recibimos el documento y esas cosas. Digo, pero evitar ese tipo de situaciones me parece importante.
Sí.
Pindo, nos corren los tiempos... Le puedo hacer radio.
Bueno, el tiempo es tirar.
Preguntarle algo, ¿no? Por ahí alguna bibliografía así que puedas tirarnos como para leer de estas cosas. Me parece interesantísimo todo lo que estuviste contando.
A ver, muchas cosas. Lo primero que comenté antes es el libro ese de Caterina Weinerman y Mariana Heredia que se llama Mamá, Masa la Masa.
Ajá.
Yo creo que es un texto muy interesante para poder revisar lo que la escuela nos fue enseñando a lo largo de las décadas, ¿no? Porque lo que hace es compilar libros de texto sobre estas cuestiones. Y otro texto para mí muy interesante es un texto, estoy mirando mi biblioteca y me queda medio lejos para poder ver los títulos, un texto de Carol Gilligan, que fue emblemático en los años 70, acá en la Argentina se publicó como La Moral y la Teoría, pero en Estados Unidos se llamaba In a Different Voice, o sea, en una voz diferente, un texto muy polémico, pero al mismo tiempo con esa riqueza de lo polémico. Y después, yo te diría, además, están apareciendo materiales muy interesantes en los ministerios que están trabajando el tema de la educación sexual integral, la cuestión de género. Han aparecido materiales, ahora no tengo a mano la computadora, pero uno puede bajar de Educar y de la ABC, de varios sitios, materiales interesantes que además nos llevan a más bibliografía reciente.
Pindo, muchísimas gracias por la comunicación y te vamos a estar molestando de nuevo algún otro sábado para seguir charlando.
Bueno, gracias.
Muy claro todo y creo que eso hace a que te volvamos a molestar. Gracias, Pindo.
Chao.
Chao, hasta luego.
Multiplicar su ejemplo.
Continuar su lucha.
Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha.
Continuar su lucha.
Continuar su lucha.
26 de junio. Puente Pueyrredón.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Bueno, otra nueva hora de compañeros de clase. Recibimos algunos mensajes. Dice, la solidaridad es de clase y de los trabajadores de distintos sindicatos y no de dirigentes, ya que vamos hacia un cambio de modelo sindical. Esto lo manda Juan Ramón Martínez y tiene que ver con la editorial que
con la editorial, sí.
Haciendo. Y después tenemos otro aporte más a la bibliografía.
La confusión general, ¿sí? Como decía la noticia rebelde.
Dice, aporto un dato de material sobre género y escuela. Toda educación es sexual, coordinado por Graciela Morgade. Esto lo manda Luisa. Muchas gracias, Luisa. Recordamos lo que nos dejó Pindo. Mamá amasa la masa.
Con pregunta, ¿mamá amasa la masa?
Mamá amasa la masa, ahí está. Y después...
Catalina Weinberger, algo así.
Algo así era, ¿no? Bueno, no me entiendo la letra, che.
De Carol William...
La moral y la teoría. Ahí está. Bueno, entramos a este bloque de vamos a hablar sobre pueblos originarios, sí. Y tenemos, bueno, a invitados, está Maxi acá que va a presentar a los invitados.
Bueno, buen día. Estamos acá con Roxana y Draulio, ¿puede ser? ¿Escobar?
Sí.
Roxana Garabarian, y estudiante de la escuela, una de las escuelas donde yo trabajo. Y Draulio, así que si pueden presentarse, qué es lo que hacen, que es muy interesante por lo que estuvimos charlando.
Bueno, yo soy Roxana y mi tarea en la comunidad, soy secretaria y aparte hago difusión, más que nada, de los pueblos. Y mi trabajo más que nada es hermoso, porque más que nada lo reconozco, ¿no?, por ser descendiente. Y a veces voy a los colegios y planteo más que nada nuestra historia, nuestra descendencia, aunque... Por ahí a veces, por un lado, somos discriminados, pero eso no importa. Más que nada, también podía hablar de lo que sería la descendencia más que del Tupina, donde viene. Ellos se ubicaban más que nada en el sur de Brasil y eran dos hermanos gemelos. Uno se llamaba Tupi Guaraní y el otro Tupinambá. Cuando se decidieron separar, uno se fue para el sur de Brasil y otro más que nada se quedó radicado en Paraguay.
Draulio, ¿usted es cacique?
Sí, señor.
Ajá.
Yo soy cacique.
Cacique. Y la tiene una organización también.
Tenemos nuestra comunidad reconocida institucionalmente del Instituto Nacional Tema Indígena y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Reconocido, con documento y todo.
Bien. Es una comunidad guaraní.
Ah, comunidad guaraní, sí, sí. Nosotros hablamos con documentos, no hablamos dispersos, hablamos lo que es real. Yo me vine acá en Buenos Aires en el 69 y después empecé a trabajar prudencialmente porque nosotros nos encontrábamos discriminados. Yo trabajaba en la construcción acá en Buenos Aires. Uh-huh. Primero trabajé en una fábrica de calzado y después pasé a la construcción, etcétera, etcétera. Y entre eso estudiaba para entrar en el campo de maño en la gendarmería. Pero no llegué en eso porque era un poco vago, joven, me gustaba la joda y bueno, no llegué en ese, ¿no? Bueno, después empezamos a trabajar comunitariamente con los hermanos indígenas acá en la República Argentina, que hay personas que nos conocen a nosotros, caciques. Uh-huh. Está Cacique Pincén, está el finado, ya falleció, Mario González Vargas. Y varios hermanos más que son Toba, Moscoví, que no conoce a nosotros, uh-huh, que somos. Y Misiones, nosotros, yo me crié en Misiones.
¿Usted es de Misiones?
Sí, no, yo soy paraguay. Uh-huh. Pero me crié en Misiones, mi hermana son todos argentinos que nacieron, uh-huh, acá en Argentina, ¿vio? Bueno, y llegó los tiempos que yo me vine a Buenos Aires y acá empecé a trabajar secretamente por intermedio de que éramos discriminados, no podíamos identificarnos personalmente. ¿Qué somos nosotros? Porque éramos discriminados, si éramos indígenas no te da trabajo, no te da artículos, sos menospreciado, etcétera, etcétera. Entonces por eso no se identificábamos. También queríamos la documentación, si éramos indígenas no te daban. Bueno, todo etcétera, eso, ¿vio?
Uh-huh. ¿Y a partir de cuándo llegan a Cuartel Quinto y fundan la comunidad de esto?
Yo, del 78... Pero yo del 69 ya estaba caminando en la zona de esto. Uh-huh. Vivía acá en Parque Güemes, que era todos mis parientes, son todos gendarmes, la mayoría de ese lugar, uh-huh, ¿viste? En Luchetti.
Sí, sí.
Y ahí yo vivía. Y Cruce Castelar, tenía otra tía mía que venía, uh-huh, ahí que vivía. Bueno, así iba y venía, así que la zona esta ya conocía todo. Uh-huh. Y inclusive en esa época veníamos de ahí, de Parque Güemes, a pie hasta acá, hasta Moreno. O íbamos también Cuartel Quinto. A
Parque Güemes allá en Álvarez.
Claro, en Álvarez, sí. Ahí es. Bueno, conozco el lugar. Y después a los tiempos, cada tanto nos reuníamos en la capital, nosotros. Uh-huh. Los caciques, yo me reunía con los caciques, bueno. Y esto vamos a ir haciendo, y esto hay que ser respetado, y esto el trabajo.
Todos caciques de la comunidad guaraní.
Guaraní y no guaraní también.
De otros pueblos también.
Sí, no, nosotros no estamos diferenciados con los otros caciques, nada más que los nombres nomás. Algunos que son todos indígenas, todos trabajan por la misma causa.
Uh-huh. ¿Y qué implica ser cacique?
Mire, el cacique, para ser cacique, yo nunca he dicho a nadie yo soy cacique, pero a mí me dicen. Pero no por decir tampoco yo soy cacique, yo soy, estoy reconocido en la República Argentina, estoy reconocido como cacique con documento, no nombrándome así nomás. Uh-huh. Yo estoy documentado, firmado, varios caciques, que yo soy, pertenezco a cacique general, porque yo después de eso hice varios comunidades más de vuelta, que está a mi cargo, uh-huh, los guaraní, acá en Moreno y en José Cepa. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces el cacique, por eso yo le digo, yo no digo esto porque son categorías altas, ¿vio? Pero me pertenece por mi lucha. Ajá. Y yo respeto a todos los hermanos, entonces los hermanos me dan ese reconocimiento como cacique, inclusive por nota firmado por ellos, todo, ¿vio? Entonces, acá en la República Argentina, no estoy hablando acá en Moreno, ajá, sino que hay en Salta, Misiones, todos lados están los caciques guaraní. Ajá. Yo respeto a todos los hermanos con mucho orgullo, porque son respetuosos los hermanos en este punto. El cacicada no es cualquiera, no es para cualquiera tampoco. Tampoco no se puede nombrar por nombrar nomás, porque usted no va a venir a decirme yo soy licenciado y no es. Ese es un delito, ¿viste?
Bueno, hay algunos que hacen esas claro, cosas.
Bueno, hasta ahí llegamos, ¿viste? Pero si no podés decir yo soy abogado, porque no soy, ¿viste? Así es. Bueno, es la misma cosa esta situación. Sí.
Y ustedes en la comunidad ahora tienen un proyecto de hacer un monumento para la mujer originaria.
La idea es eso, estamos en eso, pero ya tenemos el monumento del cacique Cuarajigüerá, porque el cacique Cuarajigüerá viene del Paraguay, de Villarrica. Por estar el monumento del cacique Cuarajigüerá en unas plazas de los héroes de Paraguay, de Villarrica.
en Villarrica,
en Villarrica,
Paraguay.
Paraguay. Uh-huh. Bueno, nosotros somos de ese descendiente, ¿viste? Y uh-huh. venimos acá, estamos trabajando. Ahora hay una fundación que nos da una oportunidad, que hicieron un monumento otra vez y nos están nombrando en Cacique Cuarajiberá, va a ser ese monumento, uh-huh. de siete poderes. Los siete poderes, Cacique Cuarajiberá se cambió siete partes. Y cada parte que se cambiaba tenía el poder. Algunas partes se tardó 15 días, 20 días, otra parte 2 meses, otra parte 3 meses, pues va todo a pie. Uh-huh. Y inclusive el cacique Cuarajiberá trabajó con los españoles. Uh-huh. Pues era corrido por los bandirantes, decía, de uh-huh. Brasil.
Sí, sí,
sí. Eso es sur de Brasil, así es. Entonces los españoles venían juntos con este cacique. Uh-huh. Y el cacique, hay el cacique que se llama hermano de el Guairá. Uh-huh. Cacique Guairá, ese es el departamento de Guairá, está de Ciudad del Este hasta Villarrica Grande, el departamento uh-huh. del cacique este.
Y departamento sería como una provincia.
Claro, una provincia, sí, un departamento uh-huh. así como Moreno, ¿no? Uh-huh. Son un departamento de Moreno, es grande.
Sí,
es
sí,
grandísimo,
sí.
Esto, le alcanza uh-huh. todo. Bueno, así también. Y es respetado, en Paraguay hay varios ciudades que están nombrados como cacique, el nombre de cacique está el Yaguarón, uh-huh. Está como se llama, montones ahí, ¿viste? Sí.
Bueno, estamos escuchando al cacique Draulio Escobar, también está Roxana Garabarian, acá pertenecientes de la comunidad Vera, de acá de Moreno, sí. Que vamos a seguir escuchándolos en un minuto después de un tema.
Destino. cortó la cabeza. Había vengado a sus hermanos y había vengado también a esas hermosísimas pampas verdes donde vivieron tantos siglos estos verdaderos habitantes de nuestro país.
Escuchábamos recién el tema Arbolito por Arbolito. Seguimos en Compañeros de Clase charlando con el cacique Draulio Escobar y con Roxana Garabañán, pero antes de...
Tenemos un mensajito, sí, dice, qué mal le ha hecho el humor racista a la conciencia, que me cuesta escuchar esa tonada y no pensar que es una cargada o un personaje ficticio, ¿no? Mis saludos para todos de Fede, gracias Fede por el mensaje, y no es ficticio, sí, tenemos un cacique acá que se llama Draulio, el único Draulio del mundo, sí, porque, bueno, estas cosas de las documentaciones, ¿no?
Sí. También nos llamaba la atención Roxana Garabañán. Garabañán no es un apellido tupí guaraní.
No, más que nada es armenio. Yo soy de parte de padres descendiente de armenio. Y de parte de madre originario. Y más que nada lo reconozco, que yo vengo de dos genocidios muy grandes. Y por eso me decidí más que nada luchar por esto. Serían los pueblos.
Por un lado el genocidio armenio.
Sí, y también lo que sería lo que pasó con la conquista del desierto, que también fue muy grande, y la discriminación, muchas cosas ahí. También lo que quería plantear ahora, que en octubre vamos a tener un evento en Rodríguez.
¿Van a hacer en Rodríguez un evento? Sí. ¿La comunidad de ustedes o junto con otra?
Junto con otra, estamos trabajando aparte en Rodríguez, nosotros en una fundación a nivel cultural, que es africanista, y ahí nos dan un espacio muy grande para hacer el evento.
¿En qué lugar de Rodríguez?
¿En qué lugar de Rodríguez? Sería de la estación Malvina, y como unas par de cuadras. Sería Avenida Corriente, 540.
¿Para el lado sur?
Para el lado sur, sí, exactamente. La ruta, no sé si la ruta 7, sí, me parece que la 6, la que pasa para el Hospital Sommer.
Creo que es la ruta 6 esa, ¿no?
La 6, sí.
O la... sí.
Desconozco.
No, ruta 6 no.
No, la 24. No, la 24. La continuación ruta de la 6 24.
Es más allá, es ahí más está. Yendo para Luján. No, la ruta 24 es.
Sí, exactamente.
Sí, a ver si cruza derecho, sí.
¿Qué va 24, para eso?
¿Qué van a hacer para esa fecha? 12 de octubre.
12 de octubre, sí. Vamos a hacer un evento que sería cultural y espiritual, porque si hacemos de... Pues estábamos pensando en hacer otras cosas, pero más que nada iban a haber cuestionamientos. Entonces pensamos eso, hacerlo a nivel cultural y espiritual. Y van a venir representantes de varios pueblos, de todas las provincias, para que se genere.
¿Eso sería el mismo día?
El mismo día, sí. Vamos a ver si lo podemos hacer para dos días, si se puede, más o menos.
¿Y ya han participado en años anteriores?
Es la primera vez ahí en Rodríguez, pero ya acá, digamos, en la parte de Cascallares hizo un evento hace unos muchos años.
Roxana, fuera del aire estábamos charlando y nos decían, Santiago les preguntaba si ustedes participaban del Inti Raymi y nos decían que eso es más de los pueblos andinos.
Más de los pueblos andinos.
¿Y ustedes tienen otro momento, así como inicio del año, con los ciclos?
Sí, digamos que sí, porque nosotros igual lo respetamos, porque somos todos hermanos. Bueno, nosotros no consideramos para nosotros no existe ni nación ni bandera en común.
¿Y la fecha del inicio del año, del ciclo, sería
más
para...?
Que, más que nada para primavera.
Primavera.
¿Sí? Exactamente, sí. Tenemos distintas cosas. en común.
Sí, por ahí aclarar en un segundo que el Inti Raymi es la fiesta del sol, que tiene que ver con el inicio de, o sea, es el equinoccio.
Sería el año nuevo, digamos.
El año nuevo para el hemisferio sur, el año biológico, ¿sí? Uh-huh. Del equinoccio de invierno, que a partir de ahora empieza a renacer la vida, ¿no?
Lo que es interesante es cómo, digo, se toman los ciclos naturales en relación con esto, y lo que habría que pensar un poquito es que dentro del calendario escolar figuran, respetando una serie de religiones, de culturas, el Año Nuevo Judío, el Ramadán y algunos otros, pero de los pueblos originarios no figuran estas fechas.
No, ninguno de los pueblos originarios.
En algún momento se decía que había, digamos, cierta reglamentación, que no sé dónde está, sí. ¿No?
¿Sabías por ahí, eso? Por ahí, más que nada, bueno, esto es otra parte, ¿no? La densidad de los pueblos armenios. Yo ahora actualmente, lo que sería en el gobierno de Kirchner, se hizo el día de ellos, que sería el 24 de abril, uh-huh. El día del genocidio armenio. Ajá. Y yo por ese día, más que nada, a veces falta al colegio, más esa fecha. Porque por ahí se hacen eventos, pero así aparte son.
Pues recuerdo que en algún momento también había, como estaba permitida en el Inti Raymi, que falten los docentes de los pueblos originarios.
Sí, a ver, no, la verdad que yo no me acuerdo.
La comunidad que está allá por el lado de San Miguel.
La verdad que no, yo no recuerdo. Lo que sí me parece que hay experiencias en distintas escuelas y en distintas circunstancias, sí, donde se empiezan a tomar las cuestiones de la comunidad. Digo, por ejemplo, es muy fuerte lo que se hace en 25 de mayo, Lomas, con el tema de Nuestra Señora de Copacabana, la Virgen de Copacabana. Me parece que hay algunas escuelas que toman esto. Lo que, no sé si hay institucionalmente establecido algo en relación con esto.
Sí, ahí está. Adela nos está aclarando que sí, que los chicos están autorizados a faltar ese día, uh-huh. ¿Sí? Nos habían contado ya. No.
Bueno, Roxana, vos querías leernos algo.
Sí, se trata de una leyenda que traje que a todos nos representa, la yerba mate.
Ajá. Tomamos más mate que todos.
Sí. Se llama la leyenda de yerba mate. Había una vez un jefe y una hermosa hija. Era una niña muy tierna, que un día de paseo, queriendo probar el gusto de un árbol muy verde, se llamaba una gran manera de atención, ¿no? Y se agarró unas hojas, pero faltar fue su curiosidad, pues las hojas la enfermaron. Su padre, desesperado, ordenó venir al médico para sanarla a su hija, pero este no pudo hacer nada. También llamaron a Cañumbajé, pero esta vez no ocurrió todavía. Dice, su sabiduría como librar la doncella del mal la quejaba. Entonces el jefe mandó a uno de los hombres más veloces para traer al padre Sumi. Al enterarse el santo hombre en el camino, rápidamente en un lugar donde se encontraba la tierna niña, el jefe agradeció a su padre Sumi. El sacerdote dijo que al padre de la niña la enfermó, ¿no? Esto ocurrió una gran bendición para todo el pueblo guaraní. La yerba que enfermó a su hija en realidad es un árbol que tiene un espíritu de amor y unión de diálogo. Solo faltaba decirlo. Padre Sumé cumplió su misión. Enseñó cómo procesar la yerba haciendo un polvo que le dio de beber a la enferma. Esta enseguida reaccionó con alegría. Y desde esa vez los guaraníes preparan un refrescante remedio que se llama caá, yerba mate.
Bueno, interesante. Yerba mate que no solo como remedio, pero sí, como que tomamos todo y que es un símbolo de reunión, ¿no? Digo, el mate, esto de juntarse, charlar, compartir.
Compartir
¿qué sería?
Compartir la mesa, compartir la familia, todo junto, con la yerba mate, con el caá. Uh-huh. Ese tomamos el tereré, tomamos el mate, tomamos el mate cocido, etcétera. Y el remedio también, por un lado, ¿vio? La yerba es muy sagrado, uh-huh. Y el mundo entero está usando ahora la yerba. Y eso, la yerba pertenece a los guaraní. No solo a los guaraní, sino que a todo el mundo. Bueno, esto yo Nosotros sabemos, ahí tenemos toda la leyenda, Rosana, que le puede ir diciendo después, cuando cada tanto que vamos viniendo acá.
Uh-huh.
Y después, ahora lo que yo quiero comentarlo, mano, nuestra situación acá en Moreno, estamos reconocidos, la municipalidad, etcétera, etcétera. Y tenemos la documentación donde queremos para hablar. El uh-huh. tema por documentaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos en trámite el Consejo de Participación Indígena en la municipalidad. Y hace 6 meses ya que estamos caminando a esto, vamos a ver si el intendente Mariano Hue, así como nos prometió a nosotros, vamos a ver si lo firma.
Uh-huh.
Estamos trabajando, estamos yendo en ese despacito, lentamente, hay que verlo.
A veces, es real. A veces hay que acercarle la lapicera, sí, le cuesta un poco firmar al intendente.
Sí, sí, pero le tengo fe, en este momento, hasta ahora le tengo fe, no puedo decir que me mintió. Pero al correr los trayectos va viendo las cosas claras, ¿viste?
Uh-huh. Estemos atentos igual, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y estamos en eso. Tengo esperanza, porque cuando él estaba en trámite de esto para el poder, estaba con nosotros, estaba uh-huh. todos los días nos veíamos. Y ahora, bueno, hasta en este momento no estoy pidiendo todavía la entrevista con él, pero con los secretarios sí. Y que sí, que vamos trabajando, que vamos y haciendo, así va yendo. Pero yo tengo que hablar personalmente con él para saber claro las cosas, uh-huh. sí o no. Porque acá hay dos cosas, ¿no? Es sencillo el asunto, sí o no. Uh-huh. O no hay plata y presupuesto, ya se terminó ahí.
Uh-huh.
Porque así me hicieron Andrea Regui, que uh-huh. no hay presupuesto, que no hay esto, y sin embargo va fundando más otras instituciones en vez de acordarse de los indígenas. Uh-huh. Y los indígenas somos todos acá, nosotros somos comunidad. Y la comunidad es de todo, no es solo de los indígenas nomás. A todos uh-huh. les pertenece eso. Y estamos así trabajando, ¿vio?
Don Draulio, sí. Un placer tenerlo acá.
Y gracias, igualmente,
sí. Hermano. Rosana, muchas gracias.
Y mandar un saludito.
Sí, dale.
Sí, bueno, a todos los chicos del Mariano y a los chicos de mis compañeros de trabajo, que trabajo de lunes a viernes. Y a mi familia. Prueba. Bueno, también.
Ahora yo voy a estudiar, Rosana.
Bueno, vamos a ver.
Muchas gracias.
Igualmente.
10 años.
Lo seguimos multiplicando.
Lo seguimos multiplicando.
26 de junio. Puente Pueyrredón.
Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Copa América Deuda, Argentina 2011.
Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñone, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Vos y Rivadavia.
Copa América Deuda, Argentina 2011. Escúchalo en Aldorso, www.aldorso.com.ar.
cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros,
fuego. Bueno, llegaron un poco relegadas las noticias el día de hoy porque los invitados que teníamos, bueno, le dimos lugar a los invitados como corresponde, como buenos anfitriones que somos, compañero Alejandro. Claro. Y bueno, le vamos a darle con la noticia que tenemos ya poco tiempo.
Muchas gracias Santiago y gracias Marcelo. Y por supuesto la noticia de las noticias es lo que ocurrió en el Paraguay. Fue destituido el presidente Lugo por 39 votos a favor y 4 votos en contra por ambas cámaras del Congreso paraguayo. Como dato cómico interesante, Santiago, que te va a gustar, tenemos que uno de los partidos que apoyan el juicio político es la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. ¿Sabés quién lo dirige? El ex general Lino Oviedo.
Ajá, qué interesante, ¿no? Está los camaradas de Lugo, ¿no? Lo han traicionado los camaradas obispos, ¿no? Están todos
sí.
en contra.
Eso están todos en contra, le pidieron que se retirara, él no se retiró, pero evidentemente no lo apoyaron en ningún momento.
Ni por una cuestión corporativista
para nada.
De camaradas, ¿no?
Para nada.
También, es un... A ver, el Partido Colorado es el partido fuerte de
claro,
derecha,
el segundo partido en importancia es el del vicepresidente Franco, que ahora es el presidente electo por este verdadero golpe de Estado institucional que hicieron en el Paraguay, ¿no?
Ajá. Bien, y esto va a tener cola, ¿no? Ahí está la UNASUR.
Mira, aparentemente reunida. Va a tener cola porque hubo movilizaciones que fueron cortadas por la acción policial.
Ajá.
Hay una relación entre el ex presidente Lugo y una unión de campesinos que se estaba formando. Puede ser que eso se desarrolle. De todas maneras, llamó mucho la atención que Lugo acatara la decisión, y que inclusive recomendara que no se luchara,
claro,
cosa que nos llamó mucho la atención, ¿no?
Bueno, quizás hubo una cuestión así también de ver que no se derrame sangre, ¿no?
Esperemos,
quizás
claro,
esté viendo a ver qué pasa también internacionalmente, a ver qué apoyo tiene de los países de la región
duda.
Y demás. Bien.
El Sindicato de Transportes Británico dijo que la actitud inglesa con respecto a Malvinas es un caso de imperialismo y de colonialismo. La declaración se produjo en un acto contra el bloqueo que soporta Cuba hace más de 40 años. Se proyectó en la República Oriental del Uruguay la legalización del uso particular de la marihuana. Es decir, el gobierno, con mayoría parlamentaria, presentará un proyecto de ley. Nuestra posición, como es sabido, es legalizar la marihuana y todas las drogas en general, como se ha hecho con el tabaco y el alcohol. De todas maneras, es necesario que se abra la discusión al respecto.
Vamos para Uruguay, Jorito.
La cumbre de Río sobre el calentamiento global fue un total fracaso. Entre los declarantes de la situación, y que están de acuerdo con catalogarlo como un fracaso, se encuentran el gobierno cubano y el presidente del Ecuador. Respaldamos la palabra de Rafael Correa, que dijo: no hay compromiso concreto, nada concreto, ni siquiera dinero. Vamos ahora a las noticias nacionales. Moyano y la CGT dieron marcha atrás en el conflicto salarial. Aceptaron un 25.5% escalonado y levantaron el bloqueo de los camiones. Al mismo tiempo, convocaron a paro y movilización el miércoles 27 a Plaza de Mayo. El sector de la burocracia sindical, llamado Los Gordos, no apoya esta medida de fuerza y aumenta la división dentro de la CGT. Todo centrado en lo legal. Veremos en la semana las sumas y restas a este paro y movilización.
Por ahora, ¿qué tenemos? A ver, las más grandes, que son la UOM, UOCRA, UTA, ESMATA, UPCN, Ferroviarios, Mercantiles y Sanidad, no están. O sea, todos los gordos de esto no están. La CTA de Yaqui tampoco, ¿no? Lo que están sería CTA de Micheli, ¿sí? ¿Quién digo?
Claro. Que la CTA de Micheli dijo que apoya el paro, pero que no va a convocar a ninguna movilización.
Ajá. Está también los sectores agrarios, ¿no? La patronal agraria.
Claro, la patronal agraria.
¿Eso manda la movilización también?
Y no se sabe, pero apoyan el paro.
Barrio Nuevo no está ahí indeciso.
Claro, exactamente.
Y después, ¿qué tenemos? A los partidos, el MST y el PTS.
Y yo diría que hay un sector de la izquierda, me parece que el Partido Obrero también,
ajá,
o el Polo Obrero también, apoyan el paro y movilización.
Ajá, muy bien.
De Vido y Randazzo utilizaron, respectivamente, denuncias contra el titular de la Federación de Cargas y contra los Moyano. Se abre ahora la instancia judicial. Como vemos, todo está centrado en lo legal. Los estudiantes K, que rompieron con la fuga, impulsan una central alternativa. Acusan a Franja Morada, quien se defiende de esta acusación. El asesino de Fuente Alba, el docente neuquino, el ex cabo Poblete, fue visto mientras paseaba y compraba impunemente en un supermercado de la capital de Neuquén. Aquí la ley parece que no vale, si, aunque se dice en realidad que es una actitud política que se relaciona con el gobierno provincial y se instrumenta con el superior de Poblete, alto jefe policial de Neuquén, que es tío de él. El martes 29 de Santiago, uh-huh, se cumplieron 10 años del asesinato de Costecchi y de Santillán. Adherimos a esta fecha con todo nuestro corazón y con toda nuestra conciencia.
El martes 29, este que próximo.
El martes 19 se cumplieron 10 años.
Ah, 19.
Sí. Y ahora hay una noticia que vos seguramente vas a comentar, porque el jueves 21 se realizó un acto frente al monumento del General Roca, que está en la Diagonal Sur,
ajá,
cerquita de la Plaza de Mayo, ¿no? En ese lugar se plantea el levantamiento de un monumento también realizado a la mujer originaria.
Bien, sí, hoy en la contratapa del Página 12 salió una nota... tan linda como nos tiene acostumbrados Osvaldo Bayer, que dice la belleza de lo autóctono, que habla un poco de ese acto. Sí, habla también un poco de lo que fue esta semana, que fue el 20 de junio, el día de que recordamos el fallecimiento de Manuel Belgrano, ¿no? y entre otras cosas en la nota dice: Belgrano es esa figura, el ejemplo del político amigo de la humanidad. Sus donaciones para escuelas, su morir en la pobreza, su defensa de los derechos de los perseguidos, su fe en la educación y en juntar ladrillos para las escuelas, ¿no?
Claro, yo creo que Belgrano fue el primero que introdujo a mujeres indias en las reivindicaciones que planteaba.
Bien, y esta cuestión de cambiar ese monumento al genocida Roca que está en la Diagonal Sur, ahí a pocos metros del Cabildo, ¿no? Cómo se está generando ese debate y digamos como que los argumentos que no hay del otro lado, ¿no? No sé qué es lo que está faltando para que se termine de sacar ese monumento de ahí.
Sí, acá en el famoso artículo que vos hablabas, dice que los diputados del PRO y también los radicales no abrieron la boca ni evidentemente en contra de la posición de que se cambie el monumento del genocida Roca.
Claro, esto tiene que ver con que se oponen, pero no dan argumentos a esa oposición.
Exactamente.
Si no tienen argumentos para oponerse.
Exactamente.
¿No? Plantea el maestro Osvaldo Bayer cómo en este país se cayó desde la cima generosa de aquel mayo de 1810 con su búsqueda de igualdad en libertad a los monstruosos crímenes de un Roca y de la dictadura militar de la desaparición de personas.
Efectivamente. Pues acá en Moreno tenemos, podemos tener un ejemplo de cómo hay que reaccionar, porque la media número 2 se llamaba Julio Argentino Roca y hoy lleva el nombre de nuestra compañera Marina Vilte.
Así es, así es. Y bueno, estuvo también el compañero Osvaldo Valle en aquel momento, me acuerdo. Dice, ¿por qué los argentinos en vez de tener a pocos metros del Cabildo una escultura que represente el pensamiento de Mayo y la grandeza del pensamiento de un Belgrano, de un Castelli, de un Mariano Moreno? No, tenemos en ese bronce a un genocida, a un exterminador de pueblos, al que repartió la tierra con un sentido de desigualdad pocas veces visto en la historia del ser humano. Aquel que en vez de cumplir con las palabras del himno nacional desde 1813, aquello de ved en trono a la noble igualdad, otorgó 40 millones de hectáreas nuestras pampas a 1.800 estancieros socios de la sociedad rural, a quien restableció la esclavitud con el famoso hoy reparto de indios en la plaza pública de Buenos Aires.
Efectivamente, hablaba de los chinitos y de las chinitas. O sea, evidentemente hay un, además de el beneficio en ganancia que tuvieron, hay un evidente, digamos, una oposición evidentemente racista en todo esto.
Dice, por terminar con este bronce abominable de un militar que importó 10.000 fusiles Remington, el arma con que los estadounidenses habían eliminado a los Sioux y a los Pieles Rojas, para humillar para siempre a nuestras generosas pampas con la muerte y la desigualdad. Ahí cambió la Argentina, optó por el progreso y la desigualdad. Roca, el autor del genocidio del desierto, de la represión obrera y de la miserable y sucia ley de residencia, la 4144, solo posible en las dictaduras más innobles de la historia del ser humano.
Claro, la ley de residencia, recordemos, fue defendida en el Parlamento por aquel autor del célebre libro Juvenilia, que fue Miguel Cané, un abogado que representaba indudablemente los intereses de la oligarquía en ese momento, ¿no?
Dice, ¿por qué los argentinos, luego de ese pensamiento de Mayo generoso, de pura igualdad y fraternidad, le pudieron levantar un monumento a un genocida que practicó la muerte y la desigualdad con ritmo de marcha militar? ¿Por qué no se continuó con el pensamiento de un Belgrano, de un Castelli, de un Mariano Moreno? Nombres para recordar siempre. Ese Belgrano, después de su vida dada al pueblo y muerto en la pobreza más absoluta, mientras el general genocida, hoy en bronce, recibía como premio por sus crímenes 60.000 hectáreas de las mejores tierras para su estancia a la larga, por haber matado, por haber reimplantado la esclavitud. Hoy reparto de indios, chinas y chinitos, como informaban los diarios porteños después del genocidio roquista.
Evidentemente, sí, evidentemente hubo una gran ganancia y ahí nació la oligarquía terrateniente con estas 60.000 hectáreas que tuvo Roca en la provincia de Córdoba, justamente se dividieron en otros miles de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe a cargo de la oligarquía, ¿no?
El pensamiento de libertad, igualdad, fraternidad que caracterizó a nuestra generosa primera historia de los argentinos. Seremos fieles a ella cuando logremos, como primer paso, desmonumentar al genocida de pueblos que cambió aquellas tres hermosas palabras por las de muerte, desigualdad y odio entre los pueblos que habitan este generoso suelo y le cerró con el alambre de púas del latifundio.
Muy bien, muy interesante.
Sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.
Bueno, un programita movidito hoy.
Escuchábamos
también.
Escuchábamos recién Figuración, Almendra.
El Flaco Spinetta.
Sí.
Y las rutas argentinas, ¿no? Tendrían que llamarse Flaco Spinetta.
Uh-huh.
Sí, podríamos poner el nombre también.
Habría que...
Bien, decía, programa movidito que estuvimos charlando, hacemos un repasito un poquito con, al principio...
Con Isabelino Siede.
Isabelino Siede, Pinto. Pinto para los amigos.
Vamos a ver si organizamos alguna charla, alguna actividad.
Eso estamos Churchill. Pensando, ¿no? Tenemos ganas de hacer algo ahí, ya que tenemos ese lugar tan lindo que podemos utilizar para que en realidad está, uh-huh. está pensado para eso, ¿no? Para hacer encuentros de los compañeros docentes y también que les interese, ¿no? El tema de bueno, un montón de temas, pero hoy tocamos el tema
que ver con la educación.
La educación, hoy tocamos el tema de la cuestión de género y de los libros y de los textos.
Y las prácticas docentes y uh-huh. prácticas escolares.
La vamos a armar para después de las vacaciones, seguramente vamos a estar armando eso. Y tuvimos, bueno, la presencia de un cacique de la comunidad Vera.
El cacique Draulio.
Draulio,
sí. ¿Sí? El único Draulio dijo que era, porque en realidad es Braulio, pero lo anotaron mal y le pusieron una D, entonces, bueno.
Quedó Draulio.
Como Draulio.
Y estuvo también la compañera Rosana, que es, uh-huh, es secretaria de esa organización. Uh-huh. ¿Sí?
De la comunidad Vera, uh-huh, Tupi-Guaraní.
Tupi-Guaraní. Esta semana, antes de ayer, fue el año nuevo para el hemisferio sur, ¿sí?
¿Cómo es el día más corto, la noche más larga?
Exactamente, porque bueno, el sol a partir de ese instante, uh-huh, de ese día, empieza
solsticio.
Solsticio de invierno, sí.
Solsticio quiere decir sol quieto.
Ajá.
Bueno, es como que el sol se frena.
Claro, en realidad tiene que ver con esta forma que tenían los incas de mirar y de estudiar el paso del sol, digamos, ¿no? Uh-huh. Tienen, es un arco donde, sí, está desde un lugar donde se sentaba el observador a mirar en qué lugar de esa piedra horizontal salía el sol, uh-huh, ¿sí? Ese lugar de la derecha sería, ¿sí? Donde sale el sol, lo más a la derecha de esa piedra, era el solsticio de invierno. A, uh-huh, partir de ahí se empezaba a acercar hacia el centro, hasta el equinoccio, que está en el centro. ¿Sí? Y ahí se iba hasta el otro extremo, hasta que es el solsticio de verano. ¿Sí? Bueno, el ciclo empieza ahí, en ese lugar, uh-huh, y a partir de ahora empieza a renacer todo. ¿Sí? El hemisferio norte y nuestro calendario está basado, uh-huh, en el solsticio del hemisferio norte. ¿Sí?
También fue el 20 de junio, Día de la Bandera, sí. 192 años de la muerte de Belgrano. Habría que charlar un poquito y reivindicar un poquito más la figura de Belgrano, ¿no? Uh-huh.
Totalmente.
Como político, como...
Como el verdadero padre también de las escuelas, ¿no? Uno toma a Sarmiento como el padre de la escuela.
Sí, Belgrano fue el abuelo, entonces, porque...
Pero esto también, ¿no? Yo a Sarmiento, sí, lo asocio más a Roca y a esa generación...
sí, igual, digo, Belgrano tenía una preocupación por escuelas, digo, seguro. De hecho donó su premio para construir escuelas, el premio que recibió por las batallas que ganó, y no solo eso, digo, se preocupaba por la educación de las mujeres, de los pueblos originarios, hubo, uh-huh, hay todo un pensamiento de Belgrano que es interesante.
Es ese sol que aparece en la bandera, ¿no?, que tiene que ver con los pueblos originarios, y eso lo impulsó Belgrano.
Sí, 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 el sol tiene los rayos rectos, que son los europeos, y los rayos zigzagueantes, que son los incaicos, uh-huh, ese sol que habla de lo mixto, de
bueno,
la,
en
Tucumán, mixtura.
En Tucumán él hablaba de hacer una monarquía con un descendiente inca, uh-huh, hubiera estado, bueno, ¿qué hubiera sido si hubiéramos podido ser?, decía, bueno, el poeta. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir yendo con la sana costumbre de tener a Juana acá leyéndonos algo.
¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno,
es un poema de Eduardo Galeano, del libro Los hijos de los días, y se llama Hombre porfiado. Poco valía en Colombia la vida de un hombre, la de un campesino casi nada. Nada valía la vida de un indio, y la vida de un indio rebelde menos que nada. Sin embargo, inexplicablemente, Quintín Lame murió de viejo en 1967. Había nacido en 1880 y había vivido sus muchos años preso o peleando. En el Tolima, uno de los escenarios de sus malandanzas, fue encarcelado 108 veces. En las fotos policiales aparecía siempre con los ojos en compota. Por los saludos de entrada y la cabeza rapada para quitarle la fuerza. Los dueños de la tierra temblaban al escuchar su nombre, y está visto que también la muerte le tenía terror. Hombre de hablar suavecito y gestos delicados, Quintín caminaba a Colombia alzando a los pueblos indios. Nosotros no hemos venido como puercos sin horqueta a meternos en sembrado ajeno. Esta tierra es nuestra tierra, decía Quintín, y sus arengas eran clases de historia. Él contaba el pasado de aquel presente, el porqué y el cuándo de tanta desdicha. Desde antes se podía ir inventando otro después.
donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad.
Bueno, nos vamos hasta la próxima clase. Nos vamos con Paula Ferrer en esta versión de Canto Verso.
Canto Verso. Hasta la próxima clase.
Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer.